Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Canto segundo. Relación de la pareja.
Aúllan los lobos.
Entrando vestida con túnica talar y descalza, serpentea buscando la madriguera nido.
Luz lamiendo la pareja. Más allá de su camastro puede estar la muerte. Solo el acá es posible. Ruidos subterráneos. Aullido de lobos, cortejo de gracia se anuncia con clarines.
Va hacia ella con cirio encendido, arroja la luz sobre su cuerpo tendido, estira bien la pierna, está llena de morados, aquí uno y otro, cada vez más grandes.
¿Por qué no te quitas la ropa? Trae una pomada. Voy a darme vuelta.
Con deleite. Empezaré por quitarte las costras. ¡Qué delicia! ¡Aquí tengo una!
Está bien. Aráñame con las uñas de los pies. Entiendo que no te gusta recortártelas.
Como buitre con alas abiertas. Quietecita, quietecita, no duele tanto. Ahora en este lado.
Eso es. Así. No siento mucho dolor. Rasgas la piel. Comienza a salir la sangre, hija de puta.
Rueda estremecida. Pero nos gustan estas labores. Creo que el pájaro de lo maligno nos visita esta noche. Tu espalda es la de una bestia del sexo.
Muérdeme aquí. Clava tus ojos en este soplo del corazón. Aprovéchame. Antes de irme tras de él y para siempre.
Apóyate en mí, saboreame toda untadita. No te pesará, porque este ha sido un día de engaños para con todos ellos. Mira qué erecto estoy, como sentinela en vela. Como una factoría que destroza hombres. Algo así debe ser el poder.
Tantas veces te lo he dicho. Quiero quitarme este dispositivo. Sufro tanto con él. ¡Quedamos con los culos al aire en completa infamia! ¡Así me lo haces sentir a veces! ¡Insistes en martirizarme con esa eterna manía de la dulzura hueca! ¡En mi bolso! ¡Tengo una libreta que robé para ti! ¡Para que puedas escribir hasta el fin del mundo! ¡Y no vuelvas a decirme que me convierte en puta!
Escribe en el aire con su bastón. Alguna clase de literatura está asociada al robo. Pero aún no robo, entre paréntesis.
Quisiera tomarme unos tragos y fundirme con el sudor de unas nalgas duras y peludas. Las tuyas son muy feas.
Lo sé, lo sé. Por eso me dediqué a escribir. De alguna forma paso desapercibido. Después de colocada aquella corona, la hunden con fuerza. ¡Maldito sea el problema! Creo que es mejor orinar. Te encanta estar en pantalones y jugar a ser vista. ¡Todos tenemos un orinal en las conciencias!
No te preocupas por mí. Siempre vives devorando libros. Un día de estos terminaré por dejarte.
¡Ah! No te lleves entonces tus pies para masturbarme con ellos.
Están hinchados.
Los beso y mátame si quieres.
No me ayudas en nada y sigo atada a tus eternos huesos. siquiera un trago. La savia cae de mis muslos.
Queda un trago. Aquí está, bebe, bebe hasta desaparecer, si aún eso cuenta entre nosotros.
Lava los pantalones, primero se colocan en remojo.
Se tiende con las piernas abiertas. Voy a prepararte un cigarrillo.
Soy la caricia necesaria. ¡Ajusticia mi clítoris!
Bamboleando su bastón, reclamo la perdición consumada en sangre y alegría. Plumas blancas para tu ascenso como reina del ahorcado. ¡Estrangúlame con tu sábana santa! ¡Apodérate de mi espacio en blanco!
Soy la deseada en noches tenebrosas. ¡Pongo en arrebato a las bestias hombres! Desde niña tengo un almidonado recuerdo que me roe sin descanso.
Proyección de la Anunciación de la Virgen María. Lo conozco bien, se hace estrecho en el esófago. La respiración ardiendo en plantas de pies. Polvos amarillos ensombreciendo lo único que resta por vivir. Debajo de la cama está el látigo, un palo de mierda. Aceite en la espalda y duro en las nalgas hasta que sangren y tengamos un reguero como corona de ascuas.
No quiero que me propongas esas cosas sucias al oído como susurrante moscardón. Si insistes te voy a propiciar una locura desgarradora. Después diré verdades de tus debilidades ante todos ellos.
Lástima, lástima de este cuerpo. Estas piernas desaparecerán envueltas en el velo rojo de la retórica. Olvídate de mí con puñal a las espaldas. Te voy a desgarrar la dulce amistad de soplos tibios. Aunque me duelan mis lenguas bifurcadas, he de hacerlo.
Te arrojo lo que tengo. No quiero tus lámparas moribundas. Me río de ti. Escuchen cómo lo hago. Me burlo de tus momentos poéticos y sanos. Soy la enmienda que nunca conociste. No supiste cómo aprovecharme. Déjate amortajar. Pondré tapones en las narices. La sangre capitulará.
Es hora que descuelguen sus trompas de Falopio. Llora. Llora por no haber hallado a tu hombre predilecto, así como te lo han enseñado las amigas limpias.
Vienen tantos a vernos, apretujados en la oscuridad con sus ojos de gato. El sudor moja el piso. ¡Pronto! Dime tu nombre de éxito.
Bueno, no me queda otro remedio que hacerme el sordo. Pasar impávido con mi desnudez. Tanto esfuerzo y al final nada queda.
Creo que graban nuestro aliento. ¿Los oyes?
Sí, pero es que mi salvación la ejecuto con la sustancia de todos estos hombres. ¡Abren sus grifos! ¡Relucen sus esfínteres! ¡Cuelgan de sus caderas! ¡Se amontonan y el canto es de muerte en el bosque! ¡Tu manía eran las hendiduras!
Se fue preparado el taburete, tendida allí a boca de viento con tu hombre sudando lamentos. Te llevaron al potro, diste a conocer los nombres. Nombre de pelo eran algunos, atraviesan culo de justicia.
¡Maldita sea tu perra madre! ¡Yo quiero ir al banquete de huesos rotos y tibias oxidadas! ¡Resoplo! ¡Un perro gruñe! ¡Late! ¡Guau! 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 ¡Muerde, bellaco! ¡Salta la sangre! ¡Recógete en primer plano vagina adentro! ¡Castor! ¡Destroza a este hombre! ¡Lo odio! ¡Porque ha dañado mi alma esculpiendo mi cuerpo!
¡Te ganaste mis azotes! ¡Te ganaste mis azotes! ¡Por Grecia! ¡Por Fenicia! ¡Llora, llora, llora, Semiramis, virgencita del cajón de Cacuntuosa! ¡El vocabulario muestra las insignias de miedo! Te recogiste la falda ante la humanidad estremecida. Limpiemos las copas. Bájate de la cama y desnúdalo. Empieza por aquel. Abre sus nalgas. Huélelas hasta el orificio del bien. Extrae mierda de su mirada no terrena. Perjudica a su miembro en la vergüenza y tírate sobre la hierba. Escupe cenizas, embadurne el cuerpo y gira las caderas. Mata a esa vieja, roba los ojos de aquel mendigo. ¡Tendremos una fiesta eterna, tasajeando las carnes!
Tu crimen huele por los cuatro costados. Las barcazas de los condenados salen a flote. ¡Míralas! Has ultrajado mi vulva bendita con sermones escalofriantes.
Olor rancio como de viejo sabio. De joven ponía el culo entre las piedras. Teníamos un colchón de hierbas. Él era robusto y gozaba hasta el extremo.
Entraba y salía. Lo sentía desde todo principio. Yo no estaba presente.
Yo pensaba en ti en medio de los tarros y cañerías viejas. Lo hacíamos varias veces por semana en el día, cambiando de rastrojo. Olores de boñiga poblaban los infiernos. Nuestros infiernos, quiero decir.
En el relato se cuenta. Ladraban los perros. ¡Peligro! Podía ser visto y señalado como marica.
El AMPA entera nos protegía. Comulgábamos con los penes de la Santa Familia. Dolía por cada viernes de mes.
El sacristán le recomendaba un plátano para una masturbación completa. Fueron estas las primeras ricas experiencias de todos nuestros hombres. Cuando otros eran llevados a los campos de concentración, o piloteaban un avión, o morían de tisis en una pieza solitaria, tú eras embadurnado con grasa para el sacrificio. ¡Al fin, futuro mal parido! ¿Quién te hizo hombre?
Bueno, aquellos bribones querían poseerme con sus penes largos y negros. Me obligaban hasta la saciedad en una manga después de las clases. Yo era por entonces un ternero muy tierno.
¿Dónde estás? Siempre te pierdes en los momentos cruciales. Voy a contarte aquella historia de los pies.
Entre los pinos, con vestido de colegiala en recato, enseñabas el muslo moreno y apetitoso. Un hombre grasiento y de manos sucias vino a hurgar mientras el deleite acudía a tus ojos de soberana puta. Bajaba sus pantalones al pie de una tapia mostrando su descomunal cuerno de guerra. Bebía su miel como hija de aquel lenocinio.
Méteme un dedo por el ano, así gozo mejor.
Señores, ¿qué diablos podemos hacer con el placer? No sirve para nada enjaularlo. Aplaudían como nunca. Todos estaban chorreando leche de miedo. Y el plato de lentejas estaba delante. Se tiende en la mitad de la escena. Toma la bandera y cubre el cuerpo del hombre.
Dispusimos los cubiertos. El muerto venía envuelto en servilletas. Dieron excusas por ser los artistas de la venia vendida. En el desfile de trajes querían romperte las mandíbulas. Dijeron que eras un actor peligroso, hijos de puta. Me desnudaba para tus obras, hecha de tiras de carne. Salías por las calles buscando desperdicios que pudieran servir a tus fines. Condones usados, falos de civilizaciones olvidadas, hombres tuertos, maricas hábiles, usureros tiernos. Me los traías a la cama. ¡Cómo saltaba de gozo con todos ellos! Hasta que mi vulva brotaba la sangre que necesitabas para firmar el pacto. Todos ellos orinaban dentro de mí. Después guardábamos el calor para más tarde.
Un día estuviste a punto de matarme. ¡Niégalo!
Admito que el odio por ti es muy grande. Lo disfrazo. Le doy contorno de ternura. ¡Por eso no me gustas! Siempre permites que ellos te golpeen en la cabeza y otras partes del cuerpo. ¡Quieren apagarte! Una vez, dormido, te vi convertido en monstruo. ¡Escriba! La letra con sangre entra. ¡Golpes arriba! ¡Golpes abajo! ¡Cabrón! Sus calificaciones son muy bajas, sobre todo en álgebra. Me huele que se masturba todas las noches.
El profesor me había sepultado su verga de sabiduría por el culo.
Perdiste todos los exámenes. La patria tambaleaba. Tambaleaba la patria.
Terminemos de una vez por todas. No quiero esos recuerdos. La sábana está empapada de palabras.
Horror de horrores. ¿Quién se habrá dado cuenta de que fuimos nosotros?
Alguien. Alguien encargado en reunir los despojos, las basuras.
Mucho cuidado. Si caen de la cama, no respondemos por ustedes.
Sale la mujer, el hombre se limpia el polvo de los acontecimientos, enarbola la bandera, dispone el lugar para lo inevitable, limpiando la escena de cualquier uso dado anteriormente, quema incienso y vigila los cirios. Esta es la parte de la relación.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. Acabamos de escuchar a Bernardo Ángel y Lucía Gudelo leyéndonos un fragmento, un texto de su libro, Bernardo, titulado Teatro, Locura y Éxtasis, publicado por Fallido Editores hace poco. Muchas gracias por estar de nuevo en Buena Radio.
Bueno, muchas gracias.
Bernardo, hablábamos un poco una pasada entrega acerca de que usted pues estuvo en el TPM.
TPB.
Tengo una fijación con el TPM, TPB, y pues se vino, porque sintió pues que ese no era su lugar, y que pues de alguna manera en ese momento iba el TPB como a emprender una gira pues con la obra, y usted se vino. Entonces usted venía a Medellín, ya venía como con un estigma de maldito.
Claro.
Usted venía con un estigma de maldito, y fuera de eso, escribe unos textos nada santos, entonces el mito crece.
Claro, el mito crece.
¿Cómo es eso de ir armando un grupo, retomarlo? Porque pues, usted cuando fue en el 79-80, había hecho como un paréntesis con La Barca de los Locos, y vuelve, conoce a Lucía, y vuelve y arranca una segunda etapa de La Barca de los Locos en el 81. ¿Cómo fue ese retomar nuevamente este proyecto, y a sabiendas de que ya usted por Bogotá no se podía aparecer?
Sí, sí, yo me había echado encima toda la parte del estatus cultural dado, sí, y yo sabía que iba a ser así, y yo sabía que iba a ser muy difícil, y que aquí también lo iba a hacer, porque yo iba a luchar contra ese conformismo que había en la cultura y en el teatro establecido.
Y es que de todas maneras aquí llegó la noticia.
Claro, pues llegó la noticia y se supo la noticia, y esas redes se dan. Y yo sé que fue así y así será. Y pues también tuvimos el haber caído en manos del cardenal Alfonso López Trujillo cuando hicimos esta obra en Fredonia. Pues muchas cosas, la hicimos en Bogotá con el general Matallana, la hicimos en Barcelona. Entonces esta obra nos ha creado también una parte oscura, pero ha sido también una luz que se ha abierto en el teatro. Yo pensaba que había que abrir luces en el teatro, que había que perderle miedo a la oscuridad en el teatro, que habría que perderle miedo a la blasfemia en el teatro, y que yo era uno de los que me tocaba arriesgar como un Quijote en este momento. Arriesgar con Lucía a muerte y vida, y ese riesgo lo hizo también Quique Márquez. Fue también el que consumió su vida ahí sin miedo, sin darle nada, a saber de que no íbamos a percibir dinero, de que íbamos a estar al margen de todos, ¿sí? Que iba a ser muy difícil continuar. Ya en el caso mío son 73 años, Lucía menos, pero ha dado todo, ha puesto todo, como dicen, la carne en el asador, y ha sido para mí un duro momento, pero ha sido para mí estremecedor. Saber que estamos ahí en esta resistencia, en esta lucha, y que no la hemos parado, que ya llega pues la dureza de la vida, de la enfermedad, de lo que sea, pero que no vamos a cambiar los registros mentales de lo que somos y hemos sido. Esto no va a parar, y no hay miedo en hacerlo. Ya nos metimos en esto, ya cruzamos las barreras de lo posible y lo imposible, ya no hay manera de echar atrás.
Y es muy, digamos, comprensible entender la censura de quienes no están metidos en el medio y que ven desde afuera las cosas y tienen una visión cuadriculada de la vida, pero no es muy duro recibir la censura de los propios colegas.
Claro, es muy duro porque uno percibe que no es solamente la censura, sino también el cierto celo, la cierta envidia, porque ellos quisieran haber arrancado y romper eso también y hacerlo, y en una forma u otra se dieron puntos a lo convencional y entregaron esa parte por muchas razones. Unos dicen que por cuidar la papita, otras cosas de esas, sí, pero no, yo nunca pensé en cuidar absolutamente nada. Yo sabía que si moría en el acto, y que Lucía también creo que lo entendía así, si moríamos en el acto de hacer lo que hacíamos, nos iba a pasar, y había amenazas de muerte, todo lo que vos creas. Pero no es que nos hemos propuesto ser escandalosos por ser escandalosos, sino que yo creía que había que llegar a esa exacerbación de lo que en cierta forma había sido una literatura que un poco a veces de pocos, tímida de algunos, pero por ejemplo Vargas Vila, ¿cierto? De cierta punción, de cierto chus. Y yo no me resignaba a seguir pensando en Carrasquilla, en las obras de Carrasquilla, ni en las obras costumbristas, ni en el teatro del Sainete,
ni en Shakespeare.
Sí, ni en Shakespeare. Entonces esto fue un rompimiento, y yo sabía que con estos textos estábamos rompiendo. Por ejemplo, ustedes pueden percibir que en estos textos de la pareja hay un rompimiento, hay un veneno, pero el texto está entretejido. El texto tiene mierda,
es poético.
El texto tiene mierda, pero tiene luz. Es poético, es antipoético y es verdad, es teatral y es antiteatral. Y entonces eso crea unos escozores. Yo creo que una obra como esta de Aullan los Lobos todavía es muy difícil ser rebasada en el teatro colombiano, porque Bernardo, ya se hizo.
Bernardo, ¿usted en qué momento le llega el Arto? ¿Cómo fue ese contacto?
La llegada con Arto fue una especie de hechicería. Yo pasaba un día por una librería y vi un libro que decía El teatro y su doble. Yo no sabía quién era Arturo.
¿En dónde? ¿En dónde?
Pues por ahí, por aquí, por la Candelaria. Una librería se queda por ahí, por la Candelaria. Yo vi el teatro y su... perdón que me vaya para atrás. El teatro y su doble. Y yo entendía el doble como un doble que a mí me interesa saber, como esotérico. Cuando yo empiezo... La palabra Arto, mira que es como una especie de mantra. Antonín Arto. Ese nombre me llegaba a mí mucho. Cuando yo veo el rostro de Arto en la portada del libro Para acabar de una vez con el juicio de Dios, y veo ese rostro así ya en el asilo, ya sin dientes, así, con así chupado, así, pero en un estado de vigencia,
con una mirada,
una
así,
mirada penetrante, con una vigencia absoluta de lo que él estaba haciendo, una
convencido
locura. ya venía del México, por ejemplo,
convencido
ya había roto con todo el medio cultural europeo y había sabido para dónde iba. Haber escrito como el pesanervios y todo eso, y haber escrito en sentido contrario, yo dije, uy, somos demasiado tímidos nosotros, estamos demasiado todavía en pañales. Para hacer teatro nos faltan cruzar las barreras del imperturbable teatro, del teatro desarbolado. Y ya me abro como a conocer los textos, y yo veo que hay una conjunción hacia ellos, pero veo que él tiene su mundo, y yo también tengo el mundo, porque somos dos situaciones distintas, ¿eh? Pues el latinoamericano el uno y el otro aquí, pero somos dos puntos de referencia distintos, pero nos abre canales cuando él habla de que el actor debe darse en el escenario, de que el actor debe poner su cuerpo en el brasero, en la hoguera, eso me da a mí una confianza, me da una seguridad, aunque no hay supuestos acuerdos, pues, para nada. Seguramente estamos en mucha contradicción, pero como él trata los temas sobre la sociedad, sobre la cultura, la metafísica.
¿Eso fue en qué año usted se encontró con el teatro?
Ya tenías La Barca.
Ya teníamos La Barca, ya habíamos hablado de Foucault, fue uno de los que nos abrió ese punto, con La Nave de los Locos.
Con las pinturas del Bosco.
De las pinturas del Bosco.
Pero eso fue 82.
Sí. Entonces, cuando yo les leía a estos muchachos, eso se impactaron también.
Y usted compró el libro.
Yo compré el libro.
Entonces lo leyó. ¿Qué sintió cuando leyó?
Yo cuando gente dije, aquí hay una hermandad. Aquí hay una consanguinidad. Pues completamente visceral. Esto no es así por nada. Esto no es de que vamos a vivir este tiempo y lo vamos a hacer, sino que esto es eterno. Y yo lo sé ahí, lo sé, harto, lo sé, un acompañante de siempre, del hoy y del mañana. Yo sé que está en otra dimensión, pero está aquí. Pero uno de los que primero abre ese canal, que hay que reconocérselo, es Genet, Jean Genet. Pues Genet abre muchos puntos, y ese Genet lo abre, extrañamente aquí en Medellín, uno de los personajes...
Freidel.
No, lo hace Freidel, pero antes de Freidel lo hace un personaje que no tenía nada que ver con el teatro, que era...
Un profesor
de la Ángel, de Antioquia, del liceo antioqueño, de apellido Ángel, Libardo Ángel, algo así.
Otro Ángel.
Ángel demonio. Y ese personaje dio aquí mucho que hablar, porque le rompió a mucha gente que hoy son abogados, promisorios, ejecutivos, todo. Les abrió el canal de una literatura distinta. Abre la posibilidad de los canales de lo que sería después el nadaísmo, con Barquillo, con Luis Eduardo Espinal, ¿sí? Con Orlando Rodríguez, que cuando creamos las primeras revistas, él nos abrió ese punto.
¿Y ese Ángel quién fue?
Un profesor del Liceo Antioqueño, de la Academia de Historia, conformado, un señor así de esas familias de estirpe de allá, pero con un sentimiento hacia Genet impresionante.
Libertario,
tanto que se fue a España a conseguir los textos de Genet, porque aquí no los conseguía, y él me regaló Los Biombos y Los Negros. Yo después me conseguí Las Criadas. Sí, el balcón, bueno, todo eso. Entonces era eso. Pero había algo en Genet que era muy, muy lleno de cosas, de situaciones, las escenografías eran muy complicadas, todo eso. Ya con Arto ya empecé a comprender la otra cosa, pero la llegada de Genet, que no tenía nada que ver con el teatro, porque él no fue estudioso del teatro, él estuvo en la cárcel, la pasó en la cárcel, y de niño fue un niño...
Expósito
que robaba y vivía como podía, lo metieron a los...
¿De ahí un ladrón?
Nació ladrón, pero ¿de dónde le venía ese lenguaje tan exquisito, tan bello que tenía? Sí, leía en la cárcel lo que se encontraba.
O sea, antes de Arton, usted se encontró entonces con Genet.
Con Genet, sí.
¿Y antes de Genet?
Antes de Genet encontré, pero antes de Genet en el Baudelaire, no en el teatro.
Por eso, pero antes de Genet, sí, o sea, esos caminos como se van sumando.
Baudelaire, pero antes de Baudelaire, después de Baudelaire, yo encontré otro personaje que era todavía más de un fervor incaico, que fue Michel Cerdeirot, un flamenco. Sus obras demoraron 20 años para ser montadas. Una de las obras que yo leí, lo leí en la biblioteca piloto, fue Fasto del Invierno. Es una obra subterránea de Monique Infernal. A mí esa obra me cogió y me sacudió para todos lados. Y yo dije, ese teatro lo quiero hacer yo, pero no se va a poder hacer aquí todavía.
Hay que esperar, sí, 50 que años.
Se hace una cosa de esa. Si con la monja que era, pues más o menos, medio sí, medio no. Eso, qué escándalo se formaban, qué cosas. De ahora le preguntaban casi la policía. Pues casi que era un criminal.
Casi que los
comunicaban. Casi que hacer teatro aquí distinto era ser criminal. Óigase esto. Hacer teatro distinto, pensamiento distinto, es ser criminal. Y eso parece que sigue siendo validez en la situación política en la que estamos, con la parte de Uribe, toda esta gente, sigue siendo criminal. Y
quien sobre se aleja todo, de la norma y es sospechoso.
Es sospechoso. Y en la medida en que vos qué haces anti-teatro con tu cuerpo, y les decís por ese camino no es, y vos levantás un mudra, un mantra con un mudra con el cuerpo, con la mano, y lo decís, por ejemplo, como cuando lo hacemos en el Parque Bolívar, eso crea una experimentación muy extraña. Y cuando los ses ante monumentos como Bolívar ahí, como la Catedral Basílica al lado, como la policía, como toda esa secuencia de poderes ahí reunidos, vos sos casi un delincuente. Entonces la gente aquí ya
un
no
hereje.
Hay un hereje, ya no hay diferencia, sino que sos consolidado como una especie de personaje maldito. Maldito. Y si a eso ayudan los otros, los que están en la colada cultural, ¿cierto? Que tienen que sí, pero es que Bernardo sí, que no debería atacar tanto, no debería decir, que no sé qué, que se consuele, que diga sí, sí. Entonces dije, no, ustedes sigan percibiendo la plata, yo no sé dónde la va a conseguir porque no sabemos de dónde, pero vamos a seguir haciendo esto, que si no tenemos nada con qué hacer, lo hacemos con una colcha, si no tenemos qué hacer, lo hacemos con una escoba, pero sigue siendo válido hacerlo con una escoba, pero está el cuerpo, que es la máxima representación de la expresión humana.
Bernardo, ¿cuántas veces los han pulpiteado ustedes?
No, pues los...
¿Ya perdieron la cuenta?
Ya perdimos la cuenta. Uno de los primeros pulpitazos vino de Buenos Aires, del padre Fernando Gómez, que en ese tiempo era el que daba los pulpitazos en la obra católica de Buenos Aires.
¿Y qué dijo?
Un Cristo impúdico y una monja meretriz. Luego vino la carta del cardenal que apareció en El Colombiano, cuando hicimos Aullan los lobos en Fredonia, que nos salvó la presencia ya de Arenas Betancourt, que ante el gobernador dijo, pero cómo van a meterlos a la cárcel por eso. Y entonces los desnudos míos, qué pues, entonces qué es esto, dónde estamos, en qué provincia estamos, en qué edad media seguimos, sí. Fue cuando cuando pasó eso en Fredonia, tuvimos que ir para Bogotá, porque aquí estaba el paramilitarismo, estaban las persecuciones, aquí te podían matar por una obra.
Los 80. Bernardo, Lucía, se acabó el tiempo.
Se acabó el tiempo, muchas gracias.
Muchas gracias por haber estado en Voz en el Espejo.
Gracias.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.